Bienvenidos a Épico Podcast, yo soy Juan Muñoz. Este es un programa en el que estamos hablando con gente épica, gente que tiene historias que contar, gente que tiene ideas que transmitir, pero sobre todo gente de la que podemos aprender para aplicar en nuestras propias vidas. Llegamos así al décimo y último episodio de esta temporada. Primero quiero darle un gran agradecimiento a la gente de Sucra. Sucra ha sido el patrocinador de toda esta temporada. Sin ellos esta temporada no se hubiera podido llevar a cabo. Y yo sé que lo digo y lo he dicho en todos los episodios, pero Sucra no es solo una empresa que patrocina este podcast. Sucra también está ahí peleando conmigo codo a codo porque los emprendedores de este país tengan mejores oportunidades para ser más exitosos. Entonces, les recuerdo que este espacio llega a usted gracias a Sucra, el azúcar crudo 100% natural, gluten free, que además apoya a los emprendedores con su red de emprendedores Sucra, un lugar con información, tips, entrevistas y muchos más artículos enfocados en nosotros, los que nos gusta dar el paso y crear nuestro propio proyecto. Además, al registrarte en www.blogsucra.com, te estarán enviando boletines exclusivos que le ayudarán a tu idea a crecer y entrar con fuerza en el mercado. No esperes más y forma parte de la comunidad de emprendedores de Sucra que le cambian el sabor al mundo. De hecho, si están escuchando esto, probablemente es el 19 de noviembre y creo que la primera semana de diciembre o segunda semana de diciembre es el último evento de la Red Emprendedora de Sucra de este año, que va a ser con Silvia Hidalgo, que fue la invitada del primer episodio de esta temporada. Va a estar épico, no se lo pierdan, busquen más información, sobre todo váyanse a ese website y regístrense al newsletter. Pero como les dije, llegamos al episodio número 10 y último de esta temporada. Después de esta temporada nos vamos a dar un break, vienen episodios flash y después volvemos con los episodios normales de Épico Podcast. Pero como es el último de esta temporada, quería hacer algo especial y decidí invitar a Mónica Carvajal, que estuvo también en los episodios iniciales de Épico Podcast, hablando de su proyecto Natural Bites. En ese, o sea, no solo hablamos de eso, hablamos un montón de su filosofía de vida y cómo nutrirse emocional y mentalmente, además de con comida. Y decidí invitarla para este último episodio porque en el transcurso de que grabamos el último episodio con Mónica, pasaron muchísimas cosas con su empresa. Entonces tuvo una compra de su empresa, no total, pero sí una compra mayoritaria de las acciones de su empresa, que es más o menos lo que todos nosotros como emprendedores estamos buscando de alguna u otra manera. Entonces quiero que Mónica nos cuente qué cosas hicieron que eso fuera posible, pero además, qué se siente ahora, qué pasa por su cabeza, qué planes tiene a futuro. Me pareció muy interesante ver las dos historias, desde el principio y ahora que llegó a, digamos, una situación de éxito como emprendedora. Entonces vamos a estar hablando con Mónica sobre eso, pero recuerden que si están escuchando eso en este momento, porfa tómenle un screenshot al celular, háganle un share desde Spotify, tomen foto del radio del carro que lo están escuchando y compártanlo en redes sociales y me taguean. Mi username en Instagram es JJ Munoso y esto le ayuda a muchísimas más personas a escuchar estas historias, a aprender de estas historias y ojalá a poder aplicar esos aprendizajes en sus propios proyectos. Entonces, muchísimas gracias por eso. Se pueden meter al newsletter, se pueden suscribir al newsletter en www.juanjosemunoz.com/podcast. Ahí hay un par de espacios donde se pueden suscribir al newsletter. Siempre estoy todas las semanas, los martes en la noche, mando un artículo que escribí y los worksheets con los aprendizajes de cada episodio del podcast. Entonces, incluso si usted lo escuchó y quiere sacarle más provecho a cada conversación, en ese worksheet hay 3 ejercicios que podemos hacer. Muchos tienen que ver con cosas de modelos de negocios o pricing o cosas personales que nosotros mismos tenemos que ir trabajando como emprendedores. Pero para ya no aburrirlos más, vamos con el décimo episodio de Épico Podcast con Mónica Carvajal. ¡Épico! Bueno, estoy aquí con Mónica Carvajal, que es no solo una gran amiga, sino que emprendedora y además tiene una filosofía de vida muy chiva. De hecho, hasta ahorita estamos arrancando a grabar porque estuvimos hablando un montón de tiempo, aunque nos prometimos que no lo íbamos a hacer. Pero por si no la conocen, Mónica es la fundadora y directora, digamos, de Natural Bites. Natural Bites es una empresa que produce snacks saludables. Su producto estrella son las mantequillas de nueces, mantequilla de maní, de almendra, de marañón, con sabores épicos, uh-huh, en realidad. Y es una empresa muy chiva por muchas cosas diferentes. Pero la razón por la que Mónica está aquí con nosotros hoy es porque Mónica estuvo hace como un año y pico en el podcast y hablamos de cómo construyó Natural Bites, qué piensa ella acerca de la vida. Pero Mónica recientemente, o tal vez hace un año, tuvo una transición importante, que es la que yo creo que todos los emprendedores de alguna u otra manera quieren llegar, que es que se asoció con una empresa y como parte del deal de esa asociación le compraron el 80% de las acciones de la empresa. Entonces tuvo como el exit, ¿verdad? Y exit lo hago entre comillas, que es lo que se habla en emprendimiento, como, ok, ¿cuál va a ser el retorno de inversión de todo esto que estoy haciendo en Natural Bites? Entonces quiero que Mónica nos hable un poco sobre eso, pero ya yo he hablado mucho, entonces tal vez Moni puede como, ¿cómo se describiría usted?
Yo soy creadora, creo, creativa.
Eso.
Ajá, un alma libre, soñadora, creadora y creativa.
Ok, súper. Esa definición me gusta mucho porque yo creo que de todo lo que tenemos de conocernos, usted nunca se había descrito así. Pero yo creo que eso es lo que usted es, ¿verdad? No es una persona que, digamos, que nada más hace mantequillas de maní.
No.
O no es como una CEO, ¿verdad? Es como una persona que le gusta agarrar algo, una cosa, transmitir una idea a través de esa cosa y hacerla crecer de alguna manera.
Sí, todo esto es en base a temas que me apasionan y que yo lo siento súper fuerte, como intereses súper fuertes. O sea, cuando a uno le interesa algo un montón y quiere estudiar y quiere aprender y lo quiere aplicar en su vida. Entonces eso es lo que yo termino transmitiendo a través de mis proyectos, digamos.
Sí, y digamos, tal vez se pueden devolver. Ya usted supo cuál era el número del episodio, ¿verdad? El número 40 y algo.
Creo.
El número 47, y se devuelven y escuchan, digamos, como toda la razón de ser de Natural Bites, pero básicamente si era un tema acerca de nutrición y cómo usar alimentos para sentirnos nosotros mejor en nuestras vidas. Por eso es que nace Natural Bites y por eso la misión de hacerlo llegar a más personas, ¿verdad? Entonces, tal vez, no sé, cuéntenos, o tal vez me parece interesante, ¿por qué una empresa de inversiones, digamos, ve a Natural Bites en ese momento hace un año y en el trayecto que ha venido? ¿Por qué lo vio como algo interesante que podía ser más productivo todavía a mediano o largo plazo?
Creo que de ahí esta es gente que anda literal como, ¿verdad?, como cazando talentos, entonces ven como algo que tiene potencial. Esa es la palabra clave, creo, el potencial que algo pueda tener como para hacerlo más grande. Nosotros en algún momento hicimos como una transformación de la imagen de Natural Bites, hicimos un cambio de etiquetas y de branding súper fuerte que yo sinceramente creo que eso nos llevó como al siguiente nivel. La gente siempre nos ha dicho, ¿verdad?, como, uy, es que esto no parece hecho acá, y no es como que eso sea un halago 100%, ¿verdad?, porque es tico y a mucha honra, pero claro, ven como este producto súper bien presentado, súper bien hecho, como con, ¿verdad?, etiquetas y colores y imágenes súper bien hechas, que al rato y sí no estamos acostumbrados a ver productos ticos así. Entonces, ven nuestro producto y les parece súper interesante y les parece que definitivamente podemos ir al siguiente nivel y a expansión y a crecer a otros países y demás. Entonces creo que es ahí donde les interesa como invertir porque saben que eventualmente eso les va a devolver.
Y por supuesto, bueno, tocando un tema, la frase esa, uy, qué chiva, es que parece que no es tico, porque estamos acostumbrados a que las cosas hechas en Costa Rica tal vez, o estamos tan acostumbrados a vivir en un mundo tan americanizado que creemos que las cosas chivas vienen de allá y que tienen mucho más fondos y más cosas, pero también el tico, yo creo, ese es un problema, porque el tico se mete como en ese ciclo vicioso de creer que aquí no deberíamos de gastar en marca, que no deberíamos de gastar en otras cosas, y entonces sí, en efecto, los productos generalmente, ¿verdad?
Sí.
Los productos ticos no se ven como se veía Natural Bites, que es como un producto que puede estar en una góndola en Whole Foods, en LA.
Puede que sea como generacional también, ¿no? Como que antes la gente tal vez no tenía ese afín por la estética, por el diseño, tal vez no estaba tan de moda, no sé, no habían diseñadores gráficos, digamos. Entonces ahora nuestras generaciones, ¿verdad?, vienen como a... ¿Y ven ahora todos así?
Sí, y de como 15 o 20 años para acá ha habido un boom en los servicios gráficos de Costa Rica. Hay muchísimo talento a nivel de marca, a nivel de diseño. Yo creo que ya nosotros también somos unos consumidores más discernientes. Súper. ¿Verdad?
Súper,
de qué está bien hecho y qué no está bien hecho, y tomamos mucha decisión de compra por eso. Entonces ya la gente se está dando cuenta de eso.
Sí.
Pero yo me acuerdo desde el puro principio, o sea, tal vez la marca no fue la marca nueva, que es súper sólida, pero siempre tenía ese feeling de que fuera una marca que conectara con otras personas.
Sí.
Y yo no soy parte de esa empresa de inversiones, pero si yo fuera a invertir en algo, en algo de consumer packaged goods, como uh-huh. lo es Natural Bites, estaría buscando que se hiciera esa conexión, porque al sí. final del día no hay mucha barrera de entrada para que mañana llegue alguien a vender mantequillas de maní, que claro, de hecho hay un montón total. De marcas en el mercado. Sí. Entonces, ¿cuál de esas está conectando más con el mercado de una manera que construya un cliente fiel a...
Sí, le puedes preguntar a ellos, pero algo de lo que me dijeron es como que también yo como un activo dentro de la empresa les interesaba mucho y sabían que podían, entre comillas, sacarme un montón de cosas a mí. O sea que sí, empresas de mantequillas hay un montón y obviamente Natural Bites es especial y es muy linda, pero creo que también el activo mío y como ver lo que yo había logrado sola era como, okay, esta persona también nos puede proveer mucho, ¿verdad? Mucho valor.
Claro, y yo creo que hablando de mi punto de vista de trabajando con emprendedores, eso es lo que uno trata de crear en emprendedores, una persona uh-huh. que no solo pueda hacer un buen producto una vez, sino una persona que pueda estar constantemente generando impacto y generando valor donde sea que esté. Uh-huh. Entonces, si podemos sacarle la primera lección a esta conversación, yo creo que es esa, que uno como emprendedor o como creador debería estar buscando siempre maneras de, no crear un producto bueno, sino uh-huh. crear unos sistemas que generen valor a uh-huh. mediano y largo plazo. ¿Sí?
Sí.
Ok, Mónica, entonces la pregunta de fuego. ¿Qué se siente que el sudor de su frente por, 5 años, una hora así, ¿verdad? Uh-huh. Se ha recompensado de una manera tan chiva, porque no es solo la parte monetaria, que obviamente es muy chiva, ¿verdad? El que uh-huh. le compren a uno el 80% de una empresa que está valorada de una manera tuanis, y uh-huh. no quiero que entremos como en cifras o algo así, pero no, fijo, no. Pero no fue como un aguinaldo ahí de un brete normal, ¿verdad?
Ajá,
fue,
no.
Fue una
aguinaldos.
Fue una compensación monetaria muy buena. Pero además con eso que vos acabas de decir, que además es gente que dice, mae, yo valoro su brete, yo valoro todo lo que usted hizo y no solo lo valoro, sino que quiero que usted se quede. Entonces, tomando esas dos cosas en cuenta, ¿qué se siente llegar a ese punto donde uno dice, mae, ok, ya fui exitoso?
Es chivísima, uno se siente como que, wow, no puedo ni creer que eso me esté pasando. Uno se siente exitoso de fijo. Ahora, no creo que sea como ya, ¿verdad? Como hasta aquí llegué y ya hice todo lo que tenía que hacer. Pero es como una recompensa muy grande a todo el esfuerzo que has hecho por años constante. O sea, como que yo nada más fui como una hormiguita por muchos años y le di. Y esto es como un premio. O sea, como, okay, lo que hiciste está súper bien. Obviamente es una tranquilidad ahí, interesante. Se me quitaron 10 monos de encima de cada hombro porque cuando uno es emprendedor, uno es responsable de todo, ¿verdad? Cualquier cosa que salga es culpa de uno. Entonces, estar como acuerpada y acompañada se siente increíble. Y sí, es como un sueño, la verdad, como que uno no puede creer y no se imagina para dónde va tampoco.
Sí, y es importante eso que acabas de decir, que no es como que, ah, ok, bueno, ya, entonces ahora me echo en la cama y ya no hago nada más. Ajá. Porque además, para ser 100% honestos, yo creo que no estamos hablando de una compensación económica que te permita realmente no hacer nada más por el resto
exacto,
de tu vida.
Exacto, no creo. ¿Verdad? Ajá, no.
Sería épico. Pero, o sea, sería aburrido para mí, pero igual sería épico porque ya uno sabe que tiene como cierta seguridad.
Sí.
Pero tampoco es... O sea, sí da cierta seguridad.
Sí,
igual
exacto.
Eso, ¿verdad?
Sí,
o sea,
sí, que... de fijo. Y te da cosas que tal vez uno solo nunca lo hubiera logrado, la verdad. O sea, bueno, eso es como muy relativo. Tal vez sí, ¿verdad? Con demasiado trabajo y esfuerzo, tal vez hubiera logrado llevar la empresa a este nivel, pero fue una manera demasiado rápida de recibir una recompensa por el trabajo.
Y además... yo creo que todos como seres humanos estamos buscando validación, o sea, uh-huh, validación uh-huh. en yo soy bueno en lo que hago y eso es parte de ese proceso, ¿verdad? Pero también como, hey, mae, tomé la decisión correcta, en vez de hacerme un profesional en lo que sea que hubiera estudiado y trabajar y construir, digamos, cierta riqueza, cierta carrera de esa manera, tomé una decisión arriesgada de hacer esta otra cosa y este proceso también valida que tomé una buena decisión. O sea, como que estamos buscando eso.
Es lindísimo, la verdad. Porque, sí, claro, todo el mundo es como, ¡ay, qué linda tu empresa y qué lindo todo! Pero, ¿verdad? O sea, sí es como un momento de fuego donde hasta tus propios padres o tu familia y ya todo el mundo empieza como a creer y ver que realmente has logrado algo y que no es solo como, ¡ay, tienes esta empresita que le va bien y ya! Claro, es como el próximo paso, ese próximo nivel de reconocimiento.
Sí. O sea, yo sí creo que hay una parte humana muy importante en que... estamos buscando esas cosas intangibles que no tienen nada que ver con plata ni con el título ni nada, y que son igual de importantes, que también de tampoco tenemos que esperarnos a que alguien compre el 80% de nuestra empresa para recibirlo, pero ya eso es como un poco más complejo y un poco más psicológico, y tal vez para otro día. Pero entonces, yo también creo que vivimos en una cultura, nosotros como emprendedores ticos, en que sí estamos buscando algún día que alguien nos compre la empresa, ¿verdad? Tener esta salida grande, digamos. Pero al inicio somos muy reacios a que nadie se meta con nuestra empresa.
Bueno, usted conoce bien, bastante bien mi historia, y yo nunca, yo me acuerdo cuando usted un día me dijo, sí, tal vez esta empresa la puede vender luego, y para mí fue como si me mentara la madre, porque jamás era como una opción para mí en ese momento.
Ay, ¿quién terminó teniendo razón?
Exacto. Pero yo tampoco creé esta empresa con este fin, para nada, porque esto ha sido como un camino, yo sé que no es suerte, pero para mí es como de suerte, como que yo empecé a hacer este producto y poco a poco fue creciendo y poco a poco fue, ¿verdad?, creando más aceptación en los consumidores y hasta que hemos llegado a donde estamos. Pero yo, para mí esto era como un hobby, literal, o sea, nunca pensé que esta empresa iba a llegar a donde estaba y nunca en la vida me hubiera imaginado que esto me iba a pasar a mí.
Pero igual, sí comenzó como un hobby, porque verdad, de la historia que ya contamos, yo sé que comenzó como una manera como de sacar estas ideas acerca de nutrición y comida que tenías en la cabeza y llevarlas a más personas, pero en algún momento se convirtió en una empresa que ya no era un hobby.
Sí.
Entonces, en ese momento, ¿cuál era tu mentalidad acerca de esta empresa? O sea, yo quiero construir algo tuanis aquí para que me genere una buena vida y un buen estilo de vida, que es el que yo quiero.
Ajá.
Igual no había como pensamientos de nunca llegar a tener como ese
sí, yo lo último que estaba pensando era como, ok, creo que ocupo inversión, creo que ocupo como el próximo nivel también de asesoría para seguir haciendo cosas chivas, o sea, básicamente, ¿verdad? Así, cosas que a mí me apasionan y productos nuevos que yo quería hacer, o no sé, tener más tiendas, o, ¿verdad?, hacer este tipo de expansión con Natural Bites. Pero de verdad nunca fue como que pensé, ok, lo que yo necesito es vender, porque de verdad que uno, bueno, yo no pensé en eso nunca. Entonces también fue como una sorpresa para mí cuando pasó.
Y una sorpresa que, bueno, voy a dejar esta pregunta para después. Okay. Pero entonces, tenemos este proceso y algo que vos estabas buscando era una plataforma que tuviera los recursos para que vos pudieras generar nuevos proyectos, hacer que esos nuevos proyectos fueran más exitosos, más rápido tal vez, ¿verdad?
Sí.
Que pudieran haber más nuevos proyectos en el año, porque eso en parte se necesitan recursos, pero también necesitas poder liberarte vos de otras cosas para poder dedicarte 100% a eso. Entonces, ¿eso ha pasado como vos lo habías planificado una vez que sucedió esta sociedad?
Sí. Totalmente, o sea, uno definitivamente cuando es emprendedor es solo, siempre, o sea, por más de que uno tenga equipo de gente, siempre uno es el que está involucrado en todo, bueno, no sé si siempre, pero generalmente, o en mi caso era así. En el momento en que me asocié, pude como empezar a delegar cosas en las que no soy buena, como tipo administrativas o de finanzas o todo ese tipo como, ¿verdad?, operativo también, a otra gente que era parte del equipo, y entonces ellos ya sabían cómo se hacía y yo podía como poco a poco ir dejándome menos funciones en ese campo y dedicarme a crear productos o a la parte de mercadeo y branding y ese tipo de cosas. Entonces eso es súper rico porque te da esa libertad.
Que además no es lo mismo que contratar a un equipo de uno que no está probado, digamos, tal vez. O que, porque al final del día uno no tiene la cantidad de recursos para contratar un equipo top.
Ajá, ¿verdad? No, uno no los tiene.
Y esta empresa sí los tiene, o sea, no solo tiene los recursos, sino que ya tiene a la gente top ahí trabajando. Entonces, además, qué rico poder decirle a alguien, tome todas mis finanzas y mis varas, y usted es un genio en esta vara, y entonces no es ni siquiera que no tengo que lidiar con las finanzas en el día a día, sino que puedo estar tranquilo.
Ajá, que usted va a ser el mejor brete.
Ajá, de que va a estar bien.
Ajá, eso es demasiado chido. Y uno puede confiar, y literal, sacábamos costos nuevos o precios nuevos, y yo, verdad, literal, desentendida, porque si ellos son los que saben de eso mejor, que lo hicieran ellos. Y yo confío y confié, y siempre voy a confiar full en que van a hacer lo mejor para la empresa.
Y ahora estábamos hablando de ceder control o delegar tareas, ¿verdad? Que esa nunca fue tu idea, porque incluso no es que nunca fue la idea, es que tu idea era que nunca iba a pasar, porque este era tu bebé, tu cosa, sí. Tu ADN está metido en esa vara. Sí. Y me imagino que, o sea, no me imagino, en conversaciones con muchos emprendedores costarricenses, sé que esa es una de las razones por las que la gente no busca socios y no busca inversión, porque no quieren ceder el control de lo que sea que están haciendo. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de, tal vez a manera interna, pero también a nivel de esta otra empresa, han sido receptivos a tus ideas o no tanto? A nivel interno, ¿cómo ha sido ese trabajo como de decir, ok, ma, yo ya no soy la, yo no soy la mamá de este chiquito, ahora somos una comunidad que está criando hasta a la criatura? Ajá. Como para que tratemos de ponernos en el, en el, no sé, en los zapatos de una persona que está ahí.
Por suerte, creo, ha sido como bastante progresivo, o sea, poco, que todo se ha dado como poco a poco, pero definitivamente es un, o sea, hay un duelo, porque yo por lo menos vendí la mayoría de mi empresa. Eso significa de primera entrada que ya no soy la dueña y no tengo el poder de decidir, digamos, contundentemente algo.
Y antes de seguir, hay como una especie de junta directiva y vos estás en la junta directiva,
¿o? Sí, yo me imagino que hay muchos modelos, pero yo sí soy parte de la junta directiva de mi empresa.
Okay, entonces de alguna manera tenés un voto ahí, digamos.
Ajá, pero siendo minoritaria, a la hora de la hora, digamos, al final no podría decidir.
Sí, es como más simbólico que otra cosa al final del día.
Sí, yo obviamente me preocupé como en un par de cláusulas en el contrato, como de si se va a hacer una decisión muy grande o de mucha plata. Por ejemplo, tiene que haber un acuerdo unánime en la junta directiva y somos tres. Entonces, si no es unánime porque yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Entonces la decisión no se puede tomar. Entonces, bueno, uno puede como ver de qué manera se puede cuidar, pero al final de cuentas la verdad es que tiene las de perder, digamos, porque ya no sos el propietario mayoritario.
Ahora dijiste algo súper súper que me pareció que tenía mucha carnita, que es, fue un duelo, y más bien uno pensaría que este evento, ¿verdad?, tan chuzo, es nada más celebración a full, y me imagino que hubo de eso, ¿verdad? Ajá. Pero yo creo que la gente no se imagina que también hay este otro lado, este otro lado de la historia que también es importante.
Y es súper fuerte, y fue un duelo grande, o sea, sí, es, bueno, yo no sé si es porque yo soy mujer y porque le pongo mucho sentimiento al asunto, pero claro, este Nacho Bites es mi bebé que yo creé y por el que trabajé por tantos años. Entonces sí hay un componente emocional de mi parte súper fuerte. Entonces a la hora de, o sea, con solo en el proceso de venta, ya ahí yo empecé como a, ¿verdad?, como a empezar a soltar y a entender que lo íbamos a hacer, y que eso es como ver al hijo de uno y mandarlo de como a la U en otro país y persignarlo y esperar que le vaya bien.
Que no tome mucho guaro.
Ajá, como que soy demasiado orgulloso porque es súper inteligente y sé que le va a ir bien, pero ya no está aquí en la casa conmigo. Entonces, sí, desde el principio hubo un duelo, pero mes a mes básicamente uno va como soltando más y dándose cuenta de la realidad, y que la realidad es esa, que ya no soy solo yo, que ya no soy yo la que toma todas las decisiones y que hay que literal soltar el control, como vos decís. Entonces, bueno, al principio yo estaba muy involucrada y muy, todavía era como la gerente y hacía casi todo. Por dicha han sido unos socios increíbles en el sentido de que me han dejado a mí seguir siendo yo y seguir tomando las decisiones que yo considero adecuadas, y en el tema de los productos y todo, como que yo soy la que decide eso. Pero siempre es como, ya hay muchas otras opiniones y decisiones que en algunas, digamos, tal vez más operativas o administrativas, no era yo la que tenía el control. Y está bien, literal. Con el tiempo yo fui entendiéndolo y fui soltando y soltando y soltando, porque básicamente no me quedaba de otra, y considero que todos estamos trabajando con el mismo fin, que es pues hacer crecer la empresa y en el, para el bien de la empresa. Entonces literal es así, ir soltando.
Claro, y un año ya, digamos, ya, ¿verdad? Ha pasado,
sí,
como un año.
Sí,
ha pasado como un año desde esto que pasó, y bueno, a lo que Mónica me ha contado, la empresa sí ha crecido como se esperaba que fuera creciendo con esta nueva plataforma de recursos y equipo, ¿verdad? Uh-huh. Que se pudiera seguir. Pero yo creo que también algo importante a tomar en cuenta en todo esto no es solo, digamos, sí, ya mandaste al carajillo a la U en Estados o en Sri Lanka, ¿verdad? Ajá. Chao, adiós. Y entonces esto me recuerda como a las escenas de las películas que los papás de 40 y pico de años mandan a los carajillos para la escuela. Ajá. ¿Y ahora qué hago? Porque mi vida eran los chiquitos, ¿verdad?
Ajá. Entonces, se llama el síndrome de nido vacío.
Bueno, el síndrome de nido vacío, que puede ser como lo mismo para emprendedores. Me encanta.
Rau.
Pero entonces, digamos, a nivel tuyo, ¿verdad? Ya no, sí, ya tu 100% del día no está en pensar en Natural Bites y qué va a pasar, y entonces además tengo que ver las varas contables y los impuestos y la otra carajada, sino que me imagino que se recortó un montón, ¿verdad?
No, en realidad no, en realidad el 100% de mi vida por durante todo el año pasado ha sido dedicado a Natural Bites. O sea, sí, como, ¿verdad? Tal vez las funciones son diferentes, pero realmente mi trabajo siguió siendo ese por todo este rato. Sí hay un síndrome de nido vacío en el sentido de que, claro, de ahí ya estás compartiendo tu bebé, ya estás, ¿verdad? Como soltando cada vez más. Entonces, yo como mente creativa y, ¿verdad?, creadora que hemos hablado, el paso siguiente más lógico es empezar a pensar en qué sigue, ¿verdad?, o qué más voy a crear. O igual, uno como persona va cambiando y los intereses tal vez van transformándose, y entonces yo cuando empecé Natural Bites era como mi identidad era muy Natural Bites, y yo era como, ¿verdad?, comida saludable y todo, pero yo me he ido transformando en cuanto a gustos e intereses, y cada vez creo que esos como que uno lo quiere volver a proyectar, o sea, como que lo quiere volver a compartir con la gente. Entonces, en todo este proceso de transformación mía, me ha interesado por crear nuevas cosas.
Pero digamos, entonces, ok, digamos que yo creo que puede ser que tu cerebro muy creativo, por muchos, no sé, 5 o 6 años, ¿verdad? Uh-huh. Estuvo como con la tarea de resolver Natural Bites. Uh-huh. En el momento en que se da cuenta, hey, ya no tenemos que resolverlo todos nosotros solitos, uh-huh, le da un espacio, tal vez no en tu agenda del día a día, uh-huh, pero a tu cerebro creativo, uh-huh, le da como un espacio de decir, hey, hay otras cosas que nosotros podemos hacer, ma, uh-huh, qué chiva esto. Uh-huh. Y son otras cosas que, bueno, no sé, o sea, la pregunta tal vez es, entonces, esas otras cosas, ¿cómo pueden coexistir con tu trabajo en Natural Bites?
Sinceramente, hasta un año después, ahorita, yo siento que he soltado lo suficiente como labores o, ¿verdad?, como mi tiempo con Natural Bites para poder empezar a pensar en el próximo proyecto o en qué sigue ahora, porque todo este año ha sido una locura. O sea, de verdad, es muy fuerte el nivel de responsabilidad y de cosas, o sea, lo involucrado que hay que estar. Más cuando es ese tipo de transición, porque ellos no saben muchas cosas, entonces yo he tenido que estar ahí full. Claro.
O sea, más bien este año es como que ellos vayan aprendiendo cómo funcionan, sí, cómo funcionan las cosas en, sí, Natural Bites.
Sí, entonces ha sido un año súper, súper cargado y súper fuerte de montones de transiciones y gente que entra, y como yo tener que estar full involucrada todavía y como manejando un poco todavía mi equipo de mis chicas en producción con la nueva sociedad, con la nueva gente, y como ir haciendo todo un bonding de las dos partes y que todo siga caminando bien. Entonces, hasta ahora yo he podido como empezar a pensar qué sigue, qué voy a hacer, y estamos en eso.
Pero digamos, este trabajo, digamos, el rol que tenés en Natural Bites, ¿te gusta?
Sí, o sea, como te digo, ha sido un proceso largo. Al principio era como muy gerencial todavía, y muy todavía de finanzas y comités de ventas y, ¿verdad?, como ese tipo de cosas que yo ni siquiera hacía antes. Entonces era como con más presión meterme en estos temas. Pero gracias a Dios, o sea, mis socios han entendido que ese no es mi fuerte y que no es lo que quiero hacer. Entonces he podido como ir soltando esas funciones y dedicarme a lo que más me gusta, que ya en sí es crear nuevos productos para Natural Bites. Y sí, en este momento sí estoy únicamente con ese rol, pero eso es hace un mes, ¿verdad? Ok.
Y la pregunta viene porque, bueno, ustedes saben, si escuchan este podcast, que yo hablo mucho de diseño de vida, y muchos de nosotros como emprendedores creemos que queremos dar el paso que dio Mónica y digamos la transición que tuvo con su empresa, y eso es lo que queremos, pero hay que ver que generalmente, o sea, que eso, que es diferente, o sea, no es lo mismo ser el emprendedor que tiene todas las riendas de su negocio a pasar a ser parte de una corporación, digamos, que también tiene un voto, que ahora hay una junta directiva, que ahora hay otras personas que toman esas cosas. Nada más no es lo mismo. Ajá. Entonces puede ser que uno al final le termine no gustando tanto. Ajá. Puede ser que le encante. Lo que hay que tomar en cuenta es que no, o sea, que no es que tenemos que querer tener este tipo de éxito solo porque eso es lo que nos dicen que deberíamos querer tener, ¿verdad?
Ajá, hay que pensar muy bien porque, bueno, claramente ninguno pues sabe la experiencia que va a tener, y ni yo tenía idea de cómo iba a ser. Nada más ahora he aprendido montones después de un año, pero hay que pensar muy bien que es un cambio súper grande para la empresa y para uno como ser humano y como emprendedor. Y definitivamente, generalmente este tipo de empresas, sí, son empresas súper grandes, súper corporativas, súper, ¿verdad?, como muy establecidas en ese aspecto. Y uno viene como de ser su propio jefe, de tener todo el tiempo del mundo, de tomar decisiones solo, como consultándoselo a los amigos, y entra como en este modelo corporativo súper fuerte, y la cosa cambia un montón, donde la presión es diferente, tenés unas metas de ventas X, tenés que ir a presentar informes a la junta directiva, tenés, ¿verdad? Son un montón de cosas que uno antes no hacía y que no sabe cómo hacer. O sea, yo literal tuve que aprender y hay un, o sea, siguen habiendo como mini duelos personales de ¿verdad? Como de la transformación que esto implica. Y entonces uno como yo como Mónica en algún momento sí me sentí como muy que me estaban cortando las alas de mi creatividad y mi espíritu emprendedor, porque se vuelve como una cosa mucho más rutinaria y como mucho más, bueno, otra vez corporativa. Entonces hay que tener, o sea, tratar de lograr ese balance y de ver si eso es lo que uno quiere o no es lo que quiere, porque dependiendo, para mí esto fue la mejor decisión para Natural Bites y creo que la llevó y la va a llevar a donde se merece estar como marca, porque creo que tiene todo el potencial del mundo. Para Mónica ha sido diferente y no sé si es lo que yo quiero para toda mi vida, ¿verdad? O sea, ha sido increíble y no me arrepiento jamás. El aprendizaje y el crecimiento que yo he tenido son invaluables, pero sí me deja como, o sea, me pone a pensar, ¿verdad? Como que entonces, ¿cómo es que quiero ahora seguir adelante o qué voy a hacer con mi vida?
Que, o sea, es sólido reflejo de que nada es 100% bueno, nada es 100% malo, sí. Todas las cosas tienen su matiz. Pero digamos, si ustedes ven, no sé, tal vez no están tan metidos en el mundo de emprendimiento como yo, pero pasa mucho que compran una empresa y los emprendedores se van muy felices a su nueva etapa y se terminan saliendo porque nada más no era para ellos. Y eso está bien. Hay otros que les encanta, más bien. Hay otros que dicen, y madre, vea todo lo que puedo hacer con estos recursos y este equipo, y más bien aquí voy a florecer. No hay un tipo de persona. Sí. No hay una manera de hacer
como una receta. Yo creo que es muy personal y es muy de la forma de ser de uno, si se adapta o si le gustó, le encantó o no. De hecho, el otro día me mandaron una amiga que verdad que sabe que estoy pasando como por esto, me mandó un video del fundador de Snapchat, bueno, el creador de Snapchat, lo vendió igual y lo trajeron a trabajar con la nueva empresa y el mae duró 3 meses por lo mismo.
O sea, que, sí, el periodo de prueba, digamos. O sea, el mae dijo, no, chao.
Como que dijo, no, esto no es lo mío.
Y es que hay gente que es, o sea, ¿verdad? Hay creadores puros que en el momento en que necesitan la libertad de decir, mae, quiero hacer esto y entonces mañana lo hago y pasado mañana lo estoy vendiendo y nadie me puede decir que no.
Como vos.
Que ya cuando, sí, no sé, o sea, no sé, primero voy a pasar por el proceso que pasó usted, después le aviso. Pero sí, yo sí soy un poco así, digamos, pero me perdí, pero digamos que en ese mundo corporativo, ¿verdad? Tiene que lidiar con que el gerente de finanzas le dice, loco, pero ¿cuál es el ROI que podemos esperar de eso? Porque vamos a gastar recursos en eso. Sí. O hay algo chivo que uno puede hacer como fundador que es decir, voy a gastar esta cantidad de plata en esto solo porque me da la gana y lo quiero ver hecho. No, ni siquiera me importa si genera plata o no genera plata. Que eso ya después en una empresa, ¿verdad? No. Ya corporativa, conformada, nadie te va a decir que sí a esa vara, a menos de que te entiendan que eso es parte del proceso, ¿verdad? Que necesitas ese tipo de cosas y te entiendan y te permitan hacer eso. Pero,
sí, pero
¿cuál
no.
es la ¿cuál es la probabilidad de que pase eso?
Muy poca. Esta gente es gente que sabe hacer plata y que eso es lo que... O sea, obviamente hay otros valores involucrados, pero al final de cuentas es un negocio y se deja de ver tanto como, ay, como experimental o como que chiva o no tan chiva. Es como, si da frutos y da rendimiento y da plata, ok, si no, pues casi que no.
Que parte del concepto es como que, hey, usted tuvo, o sea, más bien la estamos contratando, la estamos haciendo esta sociedad porque usted ya hizo la fase experimental durante 5 o 6 años y le fue increíble en esa fase experimental, ya encontró la vara y ahora ya nada de experimentitos, ahora vamos a hacer crecer lo que ya encontramos.
Sí,
que es súper válido, o sea, me parece genial como estrategia, ¿verdad?
Y al haber más inversión y más partes involucradas grandes, el riesgo es mayor y no podemos, pues, nadie quiere arriesgar para perder, ¿verdad? Entonces sí es como una vara mucho más controlada.
Sí, épico. Puede decir que no, pero ¿quiere que hablemos de lo que va a hacer ahora?
Sí.
¿Sí?
No vamos a decir cómo se llama.
No, porque hay un reveal.
Sí, exacto.
Pero, que es parte, digamos... Mónica lo dijo ahora más temprano. En el proceso de construir Natural Bites, también sus conocimientos crecieron, sus gustos cambiaron, o tal vez no cambiaron, pero se detallaron, digamos, se mejoraron. Al estudiar acerca de comida y comida funcional y cómo la comida nos afecta como seres humanos, también aprendió un montón de cosas más. Que yo creo que todos los emprendedores deberían de entender eso, ¿verdad? Es normal, es válido, no tenemos que nada más hacer lo mismo por siempre.
Sí, yo me acuerdo una vez que vos me dijiste como, es que Natural Bites es usted, o sea, como, ¿verdad? Uno a veces no lo ve así, como que la empresa de uno es el fiel reflejo de lo que uno es, o sea, como los gustos, como el tipo de imagen, ¿verdad? Me representaba muy bien en ese momento de mi vida. Y de hecho, María del Mar, que estuvo acá en el podcast hace poco y que es nuestra diseñadora y mi muy buena amiga, un día me dijo, es que usted ya no es así, es que usted ha cambiado y se ha transformado demasiado en esos años que tengo de conocerla. Y eso es normal, porque ¿quién se queda igual siempre, verdad?
No, o sea, más bien eso es lo que estamos buscando la mayoría, ¿verdad?
Exacto, entonces yo sí veo como Nacho Advice cuando yo lo fundé y nació, era exactamente lo que yo era en ese momento, pero yo me he transformado montones, o sea, y más con este tipo de experiencia que me ha hecho crecer y cambiar un montón. Entonces, eso es lo interesante.
Pero sigue, o sea, va a seguir siendo alimentos y bebidas funcionales.
De bueno, en mi caso sí, ¿verdad? Yo no sé, puede haber gente que nada más nada que ver, pero yo, es como dijo Juan, me he como más bien interesado mucho más y he empezado como a hilar mucho más fino en el tema de casi como medicina a través de los alimentos y que nos, o sea, porque yo soy creyente 100% de que lo que comemos literal es lo que somos y que eso pueda o sanar cualquier tipo de padecimiento que tengamos o literal de enfermarnos, ¿verdad? Con la comida que estamos escogiendo. Entonces, a mí eso me encanta y a través de todos estos años yo he experimentado montones como con adaptógenos y hierbas y superfoods y, ¿verdad? Dieta vegana, no vegana, con, ¿verdad? O sea, todas las combinaciones posibles. Y a mí eso me encanta para mí, pero también me encanta cuando yo descubro cosas o, ¿verdad? O me siento mejor o lo que sea, compartirlo. Y creo que es uno parte de mi espíritu creativo, pero también de estar al servicio y poder ayudar a cuanta gente pueda y poder compartir lo que he aprendido en este proceso.
O sea, lo que me parece súper interesante, además es, yo no sé si vos lo ves y yo no sé si la gente lo ve, pero la misión sigue siendo la misma, sí. ¿Verdad? Con Natural Bites y este nuevo proyecto, la misión sigue siendo la misma. ¿Cómo utilizamos comida, cosas que estamos uh-huh. consumiendo, para lograr un efecto más grande, positivo, sí. en nosotros mismos? ¿Vos lo pensaste como eso cuando se tocó? Porque yo sé que, o sea, vos decís como que es un cambio, entonces no sé si te estás dando cuenta de que es la misma misión. O si lo planeaste como para que la gente entienda esa,
el proceso.
Como ese hilo conductor que existe.
No lo planeé y es nada más como algo que sale de muy desde mi corazón y yo creo que esa es mi misión como en esta vida, como hablar de esto y ayudar a los demás como a ver el valor tal vez que tiene la alimentación y la nutrición y poder vivir mejor a través de esto. Entonces es nada más algo que se ha dado natural en mí, como te dije ahora, como a través de nada más cosas que me interesan demasiado, que son cosas que yo digo, wow, quiero estudiar más, quiero aprender más y quiero eventualmente poder compartir esto.
Ok, y entonces para comenzar este nuevo proyecto, o digamos en las fases iniciales de este nuevo proyecto, siendo una emprendedora, no voy a decir la palabra veterano porque suena como que le estoy diciendo vieja, pero una emprendedora experimentada, ¿verdad? Con experiencia, que ya ha vivido en carne propia las situaciones de ser un emprendedor, ¿qué cosas, digamos, sabes que son primordiales para hacer que este proyecto funcione?
Suena loco, pero a ver, o sea, hay un montón de cosas en papel, digamos, de, no sé, ¿verdad? Inventarios y costos y eso que claramente he aprendido y quedaría diferente. Pero el espíritu, para mí, de lo que hice bien con Natural Bites y lo que, entre comillas, esperaría hacer bien con mi nuevo proyecto es el mismo. Y es que al final no es como algo tangible. Solamente es como creer fielmente en lo que estoy haciendo y confiar que, ¿verdad? Que el proceso de la vida me va a llevar a donde tenga que estar. Y también lo que yo siempre digo es como tratar de no presionar al negocio, sino como que dejarlo fluir desde el principio. O sea, como que yo entiendo que una empresa es para generar plata, pero cuando le ponemos demasiado como que invertí esto y ocupo, ¿verdad?, ver esta cantidad de plata para al final de este tiempo, creo que eso a veces no deja como que el producto se desarrolle como tiene que ser. Entonces, literal lo voy a hacer igual otra vez en el sentido de hacerlo. O sea, y yo, en el proceso que estoy como emprendedora, obviamente ya no hago mantequillas ni hago ninguno de los productos que vendemos. Pero eso es algo que a mí me hace mucha falta, como ir a la cocina, hacerlo yo, experimentar y crear como desde la raíz todos esos productos. Y es algo que quiero hacer demasiado con este nuevo proyecto. Y la verdad, llevármela suave, porque siento que estoy como en la cumbre de la locura, ¿verdad? Como con Natural Bites ha sido una montaña rusa súper fuerte y ahorita lo único que yo quiero es como disfrutar con el corazón este nuevo proyecto que voy a hacer.
Genial. Dijiste algo ahora referente a no presionar y dejarlo fluir. Uh-huh. Y yo creo que entiendo lo que quieres decir, digamos, pero a alguien que nos está escuchando, ¿qué significa dejarlo fluir? Porque, por ejemplo, de ahí, no sé, tengo que pagar ciertas cosas, ¿verdad? A final sí. de mes. Entonces, ¿qué significa dejarlo fluir? Que puede ser una, y la otra cosa es como, o sea, para que la gente no crea que nada más puede hacer lo que le da la gana, ¿verdad? Que sí. tiene que haber como algún tipo de estructura.
Sí, yo con Natural Bites, o sea, gracias a Dios y a la vida, siempre nos, o sea, entre comillas, siempre nos fue bien y siempre por lo menos las cuentas se pagaban. Y ahí es donde yo tenía esa tranquilidad de, entre comillas, dejarlo fluir. O sea, no era como que, okay, este mes necesito ganar tanto y luego el siguiente mes tanto y el siguiente mes tanto, sino que literal fueron como 3 o 4 años en los que yo, por tal vez, no sé, inexperimentada o porque yo soy así, como muy tranquila con muchas cosas, nunca le puse esa presión. Entonces, bueno, si vendíamos, digamos, más, ok, qué dicha, y si no, bueno, como que ahí íbamos mientras todas las cuentas se fueran pagando. Yo entiendo que a veces uno tiene que pagar alquiler y que tiene que pagar ese tipo de cosas y que es complicado. No sé, la verdad, cuál es el consejo para esto, porque en mi caso se dio así y creo que nada más es como tratar de no exprimirle tanto el jugo, porque yo lo veo como si fuera un chiquito, digamos, al primer año, de ello, o sea, ocupa toda la atención y todo el cuidado de uno, ¿verdad? Al segundo año, tercer año, ya empieza como a caminar un poquito más, o sea, hay como que visualizar que la empresa está creciendo y que uno no puede desde el primer momento de ya pedirle tantas cosas.
O sea, en esa analogía es el chiquito de un año y medio que no esté en natación y fútbol y clases extracurriculares de esta otra vara y esta otra vara, porque igual no se le puede sacar
ajá,
más.
O sea, vamos,
no,
que coma y que esté saludable, ajá. O sea, que esté ahí bien. Y entonces ya cuando, digamos, en mi caso tiene 4 o 5 años, ok, ya va caminando, ya ahorita, literal, ya tiene 6 años y ya la mandamos al kinder. O sea, la analogía de la U no era la misma,
no,
pero...
Ajá, era la U, no la kinder.
Ajá, pero bueno, más o menos es como ya se puede ir defendiendo solo y ya, ajá, verdad, como que está mucho más formado como personita, ajá, digamos.
Que yo creo que ese concepto de dejarlo fluir, que me gusta, nunca lo había escuchado, pero entonces yo creo que es como, a ver, ¿cuánto tiempo toma en que alguien tome la decisión de comprar un producto que tal vez nunca había consumido? ¿Verdad? Uh-huh. Entonces, tratar de entender esas cosas, ¿verdad? Yo no puedo obligar a Mónica solo con ponerle 1,000 anuncios enfrente, uh-huh, que compre un producto hoy. Uh-huh. Yo tengo que tratar de entender y dejar fluir el proceso, sí, de que le entienda el producto, de que entienda el servicio.
Sí.
Y eso pasa mucho con emprendedores, ¿verdad? Que, sí, que quieren ya mañana estar vendiendo, entonces, ajá, le meten un montón de leña a la fogata y al final no pasa nada.
De hecho, yo ahorita, bueno, tal vez porque estoy en una posición como que estoy más tranquila, con mi nuevo proyecto, quiero darle unos meses de nada, o sea, de hablar de cosas que ni siquiera son el producto como tal, ¿sabes? Como ir instruyendo a la gente de cuáles son los ingredientes que vamos a usar, o sea, como...
Sí, que no haya productos todavía, no, pero que se vaya creando una relación,
ajá,
con la marca.
Exacto, ir creando una marca y un nicho de consumidores que se empiecen a interesar en lo que estamos haciendo, pero ni siquiera voy a salir de entrada con los productos y, ok, eso es lo que voy a hacer y ya ocupo vender.
Que es lo que dijiste ahora de también llevarla suave, uh-huh, porque también creemos, o sea, yo creo que esto es un problema, que nosotros como emprendedores sentimos que tenemos que trabajar 24 horas al día y ser demasiado intensos y estar todo metido full in, y todo bien, o sea, tampoco es que eso es malo, no voy a criticar eso, pero es como decir, es como tratar de correr la maratón como... ¿cómo se llama este mae? Kipchoge, ¿verdad? Que la corrió en 2 horas 32, y por ahí vi un video de un mae que trataba de correr al pace del mae. O sea, es un sprint para todo. O sea, corra lo más rápido que usted pueda por 2 horas y 32 minutos. O sea, no se puede.
A mí a veces como que hasta mi mamá, pero ¿de qué estás cansado? ¿Verdad? Y yo a veces siento que yo he 6 años corrido maratón sin parar. O sea, yo... Es como bittersweet. O sea, yo soy demasiado feliz y demasiado orgullosa con lo que hemos creado, pero al mismo tiempo yo... mi estrés y mi nivel de cansancio se ha visto muy afectado y mucha gente tal vez no lo entiende, pero es la realidad, y por eso también es como que yo necesito tomarme un espacio ahorita, pausar y casi como que, verdad, agarrar fuerzas para volver a empezar, porque de nadie sabe lo que es hasta que está metido, y ser emprendedor es súper fuerte. Es, sí, por 4 años yo fui esa persona que Daisy contestaba mensajes de WhatsApp todo el día, mensajes de Facebook y de Instagram todo el día. Uno tiene que hacer todo por el negocio, porque si no, el negocio no va a salir adelante. Y mi consejo para un emprendedor es, sí, usted tiene que ser esa persona al principio, pero eso no es sostenible para largo plazo. Entonces, si hay como que de repente ¿verdad? Empezar como a poner en dos platos las prioridades de, okay, mi salud mental y mi descanso y mi vida en familia, o yo qué sé, ¿verdad? Como, y el negocio, porque si no, uno se va a burn out demasiado rápido.
Y yo creo que pasa mucho. O sea, sí. Al final del día no es tanto el éxito o el no éxito, es que madre, ya no tengo las fuerzas para seguir con esta vara. Tal vez está afectando una relación, tal vez, ¿verdad? Yo me siento mal y no sé por qué es. Estoy enfermo. Que hay que encontrar un balance entre el estrés todo el día, ¿verdad? Entre estar prendido todo el día, y el otro tipo de emprendedor que es el que nada más quiere irse a la playa lunes a jueves y bretear viernes.
Sí, ¿no?
Es verdad, son como los dos estereotipos que tenemos de emprendedores en nuestra.
Sí, y eso creo que ha sido uno de los más grandes aprendizajes para mí, como poder entender qué es lo que Mónica quiere y necesita y poder pausar. Creo que ahí es donde tal vez el factor económico entra en juego de, okay, sí, este fue mi regalo para poder darme este espacio y poder entender ahora cómo quiero seguir adelante. Y es demasiado importante y creo que aunque uno traiga un trabajo de 8 a 5, creo que esto también es muy importante cuestionárselo, porque literal solo tenemos hoy y solo tenemos esta vida, y si uno no está feliz con lo que está haciendo, está tirando mucho por la borda y creo que no vale la pena.
Definitivamente no vale la pena. Hay otra cosa que habías dicho al principio, que era, yo soy una persona creativa, ¿verdad? Y hablamos del tipo de que hay personas que sí pueden trabajar con la vara corporativa, hay personas que no, y eso. Y yo creo que como emprendedores no hacemos ese trabajo de tratar de entendernos a nosotros mismos, quiénes somos, qué nos motiva, qué nos mueve, cuál es mi motor. Definitivamente yo también soy esa misma persona creativa. Hay otras personas que más bien son personas más de procesos, y hay otras personas que son más de estabilidad, y otras personas que son... ¿Cómo puede, o qué hiciste vos? O sea, al principio, tal vez comenzamos aquí, al principio cuando comenzaste Natural Bites, ¿sabías que eras esa persona? Porque habías estudiado nutrición y
diseño de interiores.
Ah, bueno, diseño de interiores, que sí tiene como su tema de creatividad, pero sí sabías que eso era tu motor, digamos.
No, y así han sido 6 años de puro trabajo personal, 100%. En el episodio pasado yo dije que para mí el trabajo personal va ligado completamente con el bienestar, digamos, o con el fruto o con el éxito de los proyectos o del emprendimiento de uno. Y ahora, si antes lo creía, ahora es el vivo ejemplo. O sea, yo a raíz de mis montones de estrés empecé a enfermarme, empecé a tener un montón de cosas de salud cuando la vida lo lleva a uno ahí, es como porque el cuerpo le dice, no puedo más. Y hasta que lastimosamente uno no lo siente así, uno no para, porque uno dice, ay, no, todo bien, puedo dormir menos, o no, todo bien, verdad, me voy a despertar y voy a trabajar. O sea, como que uno se aguanta, digamos, por así decirlo, se echa la carga al hombro y sigue adelante, pero hasta que usted no lo siente físicamente y tiene impedimentos literal para seguir adelante, no es donde uno para y dice, okay, no, suave, algo está pasando, tengo que ir al doctor, lo tengo que ver. Y yo lo he visto en miles de sesiones y terapias que, verdad, la mayoría de mis padecimientos, digamos, son por estrés y por todas esas sobrecargas que uno tiene al ser dueño de un negocio. Entonces, cuando a mí me empieza a pasar esto, yo empiezo a parar y empiezo a ir a más terapias, empiezo a ir a coaching, a psicólogos. O sea, bueno, a mí eso es como mi outlet. A mí me encanta asistir a todo tipo de terapias que me ayuden como a conocerme a mí y qué es lo que me está pasando y por qué, y todo este ride de crecimiento personal. A mí eso es lo que me encanta y me ha funcionado. Entonces, desde hace un par de años ya yo voy viendo por dónde va la cosa, ¿verdad? Ahora, siempre hay cosas diferentes y como necesidades diferentes, y entonces yo voy probando de todo, porque esa soy yo, pero creo que este tipo de, no sé, llámese psicólogo, llámese coaching, llámese meditación, o no sé, si irse a la playa y parar y sentarse a pensar. O sea, uno nunca se cuestiona estas cosas, pero ¿qué es lo que me gusta? Uno habla con alguien y no saben qué es lo que le apasiona, por ejemplo, y eso es así, mis mejores amigas no saben, digamos.
Es como que cuando estamos en el cole nos gusta cierto tipo de música y cierto deporte, y entonces eso es lo que nos gusta por el resto de la vida.
Sí, ¿no crees que ya eso es como la identidad de uno?
Pero es que tampoco nos ponen, ya esto, sí, nos podemos ir a hablar sobre la estructura de educación y otro montón, pero nunca nos ponen
estoy de acuerdo,
a buscar esas cosas que vengan desde adentro, no de, hey, vaya, juegue fútbol, ahí sí, me entretiene jugar fútbol, sino... qué me nace hacer, qué quiero hacer, cuáles son los problemas que quiero atacar.
Cuando yo hablo con gente de esto, siempre les digo, es como, ¿qué haría usted si no tuviera, o sea, si la plata o la compensación no fuera un problema? O sea, ¿qué podría hacer usted de gratis por el resto de su vida, por ejemplo? Porque tiene que ser algo que te guste. O sea, ¿qué? Y entonces la gente se queda pensando y mucha gente está tan metida en la estructura que no sabe ni qué es lo que le gusta hacer.
O sea, no entiende, sí, no entiende la pregunta.
¿No? ¿Cómo? Es como, ay, no me gusta ir al gimnasio, salgo con mis amigos. Y no, no, eso no es.
Hacer, producir.
Ajá, que sale desde el corazón, que usted genuinamente se interesa o le gusta o le divierte. Porque no nos divertimos tampoco, o sea...
Ajá, exacto.
A mí esto me cuesta y es como, ¿usted qué hace para divertirse? Y yo, igual, como di, no sé, voy al gimnasio. Y eso no es. O sea, ya no hacemos nada por el mero hecho de divertirse. Qué difícil, sí. ¿Verdad?
Y eso es súper tuanis porque toca un punto conmigo, porque a mí me divierte hacer lo que yo hago, ¿verdad?
Me encanta.
Entonces es un problema. Pero no, es un chivísima, problema. O sea, es chiva en que chiva, pero también es un problema porque también necesito nada más salirme de aquí.
Un poco más de estructura.
Ir a hacer otra cosa que no tenga absolutamente nada que ver con esto. Pero sí.
La mayoría de gente no se divierte.
No sé, yo espero que sí, pero.
Yo espero también.
Pero digamos, yo tengo un problema que es que entonces agarro más brete, o ¿verdad? No sé, me cuesta salirme de pensar en esa hora porque me divierte. Y eso es muy bueno para crear una carrera profesional.
Sí.
Pero digamos, en la parte personal no puedes decir, ¡ay, mae, a usted qué le gusta hacer for fun cuando no está trabajando! ¡De trabajar!
Ajá.
¿Verdad? Y no se puede. Hay que tener otras cosas, ¿verdad? Entonces, y uno dice, mae, ok, los fines de semana no me divierto porque creemos que salir a tomar guaro es nada más, es por diversión, pero al final...
Sí, es súper...
O sea, ¿verdad? O me tiro en la cama a ver Netflix, ¿se está divirtiendo realmente?
Exacto, y creo que eso es algo que hemos perdido demasiado. Entonces, bueno, eso es como agarrar esos momentos de introspección y ponerse a pensar en serio qué es lo que me gusta, o sea, porque uno de verdad está como tan en automático que no piensa en esto. Y bueno, a mí por cosas de la vida me ha tocado y estoy feliz más que nunca de hacerlo. Y
que yo creo... Perdón, termina.
Sí, no, como entenderme y ver quién soy y qué es lo que quiero y qué es lo que me gusta. Y voy hacia eso con todas mis fuerzas, digamos.
Sí, y vos lo mencionas, no hay que esperar a tener como...
Un breakdown, una crisis,
o más bien decir como que ya tengo cierta estabilidad y entonces puedo ponerme a pensar en estas varas. Uh-huh. Sino que es crucial hacerlo desde el inicio porque te va a ayudar a tener el éxito o a tener una vida que te permita tener éxito, ¿verdad?
O sea, si a mí me preguntan, yo siempre he dicho y diría... que el, entre comillas, éxito que tiene Nacho Bites es en base a que yo siempre, o sea, a mi trabajo personal, porque yo siempre he tratado como de estar mejor y creo que eso ha hecho que la empresa esté mejor, y el hecho de hacer lo que me gusta y eso, como que dije, sin ponerle presión. O sea, simplemente hay muchas cosas que yo he hecho con esta empresa que han sido solo for fun y por hacer colaboraciones o por hacer cosas chivas, que creo que al final de cuentas ha sido lo que se ha reflejado en que es una marca que a la gente le gusta y con la que la gente conecta. Entonces va muy de la mano realmente.
Y qué vacilón que digamos, bueno, yo que escucho miles de podcasts y varas así de empresas en estados, de consumer packaged goods y varas así, y en todos el founder de una marca súper tuani, súper nueva, que está súper famosa, lo que dices, es que yo quería hacer, o sea, yo nada más lo hice for fun, yo no pensé en la plata, yo nada más hice lo que estaba en mi corazón hacer, y tiene que haber, ¿verdad? Tiene que... O sea, obviamente hay que balancearlo con la parte de negocio, pero no es casualidad que son personas que quieren ver eso en el mundo y conectar con gente y todo lo que básicamente vos nos has hablado hoy. Pasemos a la famosísima ronda relámpago. ¿Por qué me haces esa cara?
Odio esta ronda, pero bueno, démosle a ver.
Pero usted es la única persona que la ha hecho dos veces, entonces tiene como una ventaja injusta.
Ya ni me acuerdo qué era.
Pregunta número uno, ¿a qué le tiene miedo?
Le tengo miedo casi como a no escuchar esos deseos de mi corazón que hablamos ahora, o sea, como a no ponerme a pensar qué es lo que Mónica quiere o qué es lo que Mónica la apasiona y qué es lo que viene a hacer a este mundo, porque creo que todos tenemos como, pero venimos aquí a cumplir ciertos sueños y creo que me da miedo que, digamos, por miedo no mandarme a hacer eso, o sea, por miedo de qué va a pasar o qué van a decir o no, porque uy, necesito tener un trabajo estable y no me voy a mandar a hacer este proyecto nuevo o no, porque... debería quedarme con esta empresa toda mi vida, ¿verdad? Porque ya es exitosa, entonces no voy a empezar este otro proyecto. No sé, ese tipo de como de stay short en la vida me da miedo. Espero que nunca me pase.
¿Y qué cosas, digamos, o qué puedes hacer al respecto de eso?
Es súper fuerte porque llega un punto en el que no hay nada más que hacer que confiar y que mandarse y estar en la incertidumbre por un gran rato. O sea, porque nadie te asegura que tomar este siguiente paso va a dar frutos. Pero yo creo fielmente que si usted hace lo que dijimos ahora, lo que si usted hace lo que le gusta y lo que le apasiona, la vida se lo va a recompensar. O sea, no hay como forma de hacerlo mal. Hay que confiar en eso.
Indudablemente, nosotros como seres humanos estamos siempre peleando, teniendo una mini pelea interna, ¿verdad?
Siempre.
Uy, madre, no, porque necesito ser este tipo de persona que tiene este tipo de vida y tiene, ajá, estas cosas materiales que definen cierta cosa, ¿verdad? Estatus y todas esas cosas. Sí. Entonces es muy fácil quedarse atrapado en eso de... O sea, ¿qué se le puede decir a alguien que no está tomando una decisión de perseguir algo que quiere con todo su corazón por el miedo de dejar ir estas otras cosas que cree que también quiere?
Yo creo que es muy complicado porque es algo muy de uno, y hasta que usted no esté seguro y salte, tome ese salto al vacío del leap of faith, no puede darse cuenta. Pero es que yo estoy casi segura que casi nunca sale mal. O sea, cuando es un deseo como genuino de su corazón, yo creo que casi siempre va a salir bien. Y como que ahora todos estos nuevos, ¿verdad?, como slogans de happiness is the new rich, y ¿verdad?, y como, ajá, la libertad es la nueva felicidad, yo creo que es muy real, y que hasta que uno no se ve en ese momento y tiene la oportunidad de experimentarlo, no lo valora tanto. Y creo que también es como, bueno, detenerse a pensar y valorar, porque mucha gente metida tal vez en la escalera corporativa ni siquiera se da el chance o se da la mini oportunidad de hacerlo. Y la verdad es que todos merecemos vivir la vida de nuestros sueños. O sea, ahí está para el que se atreva a ir a agarrarlo o a ir a buscarlo.
Exacto. Si la vida de sus sueños es corporativa, yo conozco gente que adora, claro, la vida, claro, corporativa, madre, vívala full, sí, sea épico, dele bimba.
Y le va súper bien.
Pero si usted quiere ser emprendedor o, no sé, artista de circo, lo que sea, madre, sí, métase de lleno.
Hay que arriesgar, o sea, hay que arriesgar, y da miedo, da demasiado miedo, pero no hay de otra. O sea, es eso, o quedarse safe y nunca, o sea, y siempre pensar qué hubiera pasado si lo hubiera hecho.
Súper. Pregunta número 2. Si pudiera hacer cualquier cosa en el mundo, ¿qué haría?
Yo creo que quisiera hacer, qué lindo sería si toda la gente pudiera como sanarse a sí mismo. Ahora, yo no quiero decir que todo el mundo está enfermo, pero a como vamos, la mayoría de gente tiene una que otra cosita de salud que lo afecta, y me encantaría, porque casi que creo que eso es como, casi que creo que primitivamente así es, o así era. Todos tenemos como esta sabiduría interna de saber qué es lo que nos hace bien o qué es lo que nos hace mal, digamos, o cómo poder como estar en contacto con nuestro cuerpo para ver qué es lo que necesita, y nos hemos desconectado. Creo que la verdad, la industria alimenticia súper fuerte de comida rápida y comida procesada, como que ya uno ni siquiera entiende, ¿verdad?, cuál comida está bien o está mal, y a mí me encantaría que la gente fuera mucho más consciente de qué es lo que su cuerpo realmente necesita para thrive, como para...
Pero, ¿y eso cómo se hace, digamos? O sea, qué lindo decir, o sea, yo puedo decir hoy, hey, quiero ser más consciente de mí, ajá, mismo, pero obviamente no es solo eso, se ocupan ciertas habilidades y ciertas cosas.
Sí, bueno, creo que educarse es lo primero, ¿verdad? Y como empezar a ver realmente el efecto que tiene, por ejemplo, ciertos aditivos o, no sé, cierta comida procesada en el cuerpo, que digamos, algo que yo pienso demasiado es que el cuerpo lo tolere no significa que le hace bien. O sea, que los aditivos o colorantes o preservantes o lo que sea que le ponen a un montón de comida empacada no nos mate o, ¿verdad?, directamente no, sí, nos envenene.
Que no sean directamente malos no, ajá, significa que están haciendo nada.
Usted
bueno.
Usted no sabe si su hígado, por ejemplo, que es el que procesa las toxinas, qué está pasando con todos esos ingredientes que no son de la naturaleza y que el cuerpo nada más no está diseñado en digerir, porque es la realidad. Si fue hecho por un humano, no está hecho para que el cuerpo y el ser humano lo digiera. O sea, estamos diseñados para consumir lo que la naturaleza nos provee, en el sentido más hippie y pachamama, uh-huh, del mundo, pero la verdad es que es así.
Uh-huh. Acabamos de encender un palito de incienso.
Y amo que dice que llegamos aquí. Pero si usted se pone a pensar, las tribus indígenas, ¿cómo hacían? ¿Qué comían? De claro, lo que la tierra nos daba, y así es como debería ser.
Ok, muy bien. Entonces, educarse es muy importante.
Sí, tratar de volver como going back to basics.
Muy bien. 3. Si pudiera hacer que todo el mundo en Costa Rica, o que todo el, que si pudiera hacer que todo el mundo, o digamos en su defecto, que todo Costa Rica practicara un hábito todos los días por 30 días, ¿cuál sería? Y me imagino que va a ir como por esa
sí,
línea.
Sí, obviamente, ¿verdad?, va por esa línea.
¿Y pero sería, cuál sería, digamos, un hábito todos los días, 30 días?
Por ejemplo, algo que yo hice hace como un mes o algo, fue dejar un montón de comidas, y que a todo el mundo le parece que eso es demasiado radical, pero bueno, ejemplo, dejé de comer gluten, lácteos, huevo y soya, digamos, porque la soya es súper difícil porque está en todo, o sea, como que todo, uno no se da cuenta, pero es como un aditivo súper común, y lo dejé y he visto un montón de cambios en mi cuerpo y me parece increíble.
¿Cambios como qué?
Yo he padecido por bastante rato ya como problemas de piel y como acné y así, y o sea, 3 semanas, casi 15 días, y yo ya vi como mi cara se transformó, O sea, espectacular, solamente haciendo eso, solamente eso.
Claro, y es que al final no quitamos esas cosas porque estamos tan, o sea, no es tanto porque no, o sea,
ajá,
no sé, es costumbre, es un tema.
Es demasiado de una zona de confort porque obvio que delicia la pizza y obvio que delicia el queque, ajá, y obvio que delicia, ajá, todo, pero...
Yo ayer solo quería un pedazo de queque.
Y es que suave un toque, pero todos estos aditivos y todo esto nos hacen adictos, ese es el problema. Que glutamato monosódico y que las azúcares combinadas con no sé qué grasa... En serio, crean como esto, o sea, yo no me sé esta teoría al 100%, pero activan, no sé, ejemplo, receptores de dopamina en el cerebro, sí, claro. Y es como el chile, si usted estuviera consumiendo una droga y usted, entonces ese estímulo de droga, usted lo quiere de siempre.
Por eso cuesta, digamos, dejar de consumir azúcar, ¿verdad? Porque, ajá, el cuerpo es como, uno siente que el cuerpo se la está pidiendo.
Rajado.
Y es porque se lo está
pidiendo. Y a mí me pasa, o sea, yo soy humana y mortal como todos los demás, y yo a veces como queque o como chocolate, que amo el chocolate, y después entre semanas estoy ya rascando paredes, y yo digo, putica, ¿verdad? O sea, ¿en qué momento? Y uno lo deja de consumir y el cuerpo se lo deja de pedir.
Sí, entonces, o sea, qué chido que todo, que pudiéramos, digamos, como con una varita mágica hacer que todo el mundo dejara esas comidas durante un mes y veamos la diferencia.
Ajá, y a veces es como triste porque la gente ni siquiera es consciente. O sea, tal vez, no digo que yo sea una iluminada, pero si yo voy y me como la pizza, y yo sé lo que es, pero no me importa, digamos, como que yo digo,
ah, okay, como que no sabe lo que va a pasar.
Ajá, ok, y eso no está tan bien, pero no importa porque qué rico, y creo que esos momentos también son súper válidos, pero por lo menos sé, o sea, sé lo que me está haciendo, y si me como un dorito o una picarita, soy consciente de que de ahí voy mandándome quién sabe qué montón de cosas que no sé ni qué son, y que está bien a veces, como digo, no nos están matando si es esporádicamente.
Pero al estar consciente de lo que te va a hacer, yo creo que sí reduce el consumo un montón, porque es como, hey, quiero destruir mi cuerpo, o está bien, digamos, yo sé que mañana, ajá, no me voy a sentir tan bien, pero como...
Y ¿verdad? Sorry que diga esto, pero para mí está ligado 100% con un tema como de valor propio, como de, okay, me respeto y me amo y amo mi cuerpo y voy a feed it las cosas adecuadas.
O sea,
adecuadas.
Hasta cierto punto yo creo, ¿verdad? Porque hay gente que es saludable, incluso está consumiendo cosas que tal vez no son naturales,
ajá,
pero que digamos que si se va al doctor y se hace exámenes de sangre, sí, nadie le va a decir que se va a morir.
Ajá.
Y eso no es un tema de amor propio, tal vez es un tema de educación.
Okay.
O tal vez es un tema de estilo
de
vida.
Creo que entonces es de amor propio cuando a uno es consciente y no le importa, de pronto.
Sí, o incluso tal vez uno tiene... O le enseñaron otra manera de vivir la vida. Nadie nunca se lo dijo, ¿verdad? Nadie nunca se lo explicó.
Es cierto,
y
sí.
Si tenés 45 años de vivir con esta, y estás cumpliendo eso que te, uh-huh, dijeron de estar, uh-huh, saludable,
uh-huh,
ya generar un cambio a los 45, ¿verdad?
Sí,
no
es complicado.
No es como que es de, ay, me odio, ¿no? No, es que es complicado porque ya hay toda una estructura y una,
sí,
rutina y una vara, ¿verdad? Entonces, incluso esto se debería hablar desde, mm, que los chiquitos tienen año y medio, ¿verdad?
Qué lindo. Entonces, sería, sí. Sí, estoy de acuerdo que a veces no es solo por decisión, pero bueno, sería lindo que la gente fuera consciente.
Pregunta número 4. ¿Qué consejo se daría a usted misma cuando estaba empezando su proyecto?
¿Qué consejo me daría?
Bueno, ya hablamos un poco de qué vas a hacer ahora con tu proyecto,
sí,
nuevo.
Suena, es como más o menos así.
Es como más o menos así, pero tal vez puedes pensar, digamos así, como una cosa así súper puntual. Pa, Mónica, no haga, o Mónica, haga.
Creo que desde antes tal vez hubiera tratado de invertir más como en el equipo de capital humano adecuado. O sea, como contratar a mi administradora, que para mí fue así, me cambió la vida cuando ella entró, tal vez tantitos. Y de pronto hasta sacrificar uno un poquito de plata de uno, lo que sea, como por hacer esa estructura más sólida desde el principio. Porque yo era un desastre total. O sea, yo medio veía los números, le pasaba las cosas al contador y chao.
Épico.
Entonces creo que organizar eso desde antes tal vez es importante.
Me encanta esa respuesta, o sea, no podemos hacerlo todo solo.
Sí.
Ahorita estamos viviendo la semana global de emprendimiento y me ha tocado ser juez en varias cosas de emprendimiento, y uno de los temas más graves es la falta de equipo.
Sí.
O sea, están buscando plata para no sé qué, o ganarse un premio para no sé qué, y no ven, o sea, no se ven equipos que,
sí,
puedan llevar eso a cabo.
Sí, y yo ahora, ¿verdad? Después de toda esa experiencia lo veo cada día más claro, y creo que si usted tiene que invertir en algo, el principio es en eso.
Épico. Y la pregunta número 5, recomiéndenos un libro, video, artículo o cualquier cosa que usted cree que todo el mundo deba leer o ver o escuchar.
Hay un libro que de hecho lo mencioné la vez pasada y que es medio Juan diría hippie, que se llama The Universe Has Your Back, y eso a mí me cambió un montón la forma de ver las cosas y como de entender que también hay, bueno, no sé, un Dios o lo que sea para usted, más grande que usted, que tiene un propósito en su vida. O sea, aunque uno como que tal vez, no sé, tal vez no lo crea, hay un camino que tal vez ya está medio diseñado para uno, y confiar en eso, y confiar en el proceso de la vida, y confiar en que tal vez un poco en su intuición de que usted va a tomar la decisión adecuada. Ese libro como que me hizo entender eso y me encanta. Y no sé, tal vez no es como un libro en particular, pero le recomendaría a la gente como que trate de ver más documentales o como más, no sé si videos de YouTube o tutoriales o algo como de los temas que les interesa. Creo que hacemos muy poco, ¿verdad? Y la gente generalmente se mete a Netflix a ver series y, digamos, a mí me encanta ver documentales porque uno aprende de lo que sea, y creo que eso también lo hace a uno conectar con cuáles son mis gustos. O mira, esto me gusta, esto no me da, me interesa, no me interesa. Entonces creo que explorar más esa parte lo recomendaría a cualquiera.
Épico, me encanta el concepto de desarrollo profesional o desarrollo personal, no solo en lo que trabajamos específicamente, sino en qué otras cosas podemos uh-huh. explorar, qué otros temas son interesantes por ahí, uh-huh. lo que podemos explorar, me parece muy chiva. Mónica, muchísimas gracias por su tiempo. Usted es una persona sumamente ocupada, es una persona corporativa y emprendedora, entonces se le agradece mucho, pero yo te invité para que habláramos hoy porque yo he visto, digamos, yo conozco a Mónica desde hace, ¿qué? 6 años o 7, sí. O no sé. Entonces, estuve con Mónica en el proceso de emprendimiento.
Antes, durante, después.
Antes, durante y después. O sea, yo vi cómo creció como emprendedora, vi cómo creció como persona. Hemos tenido conversaciones acerca de las cosas que han cambiado, que no han cambiado, uh-huh. de qué buscar, qué no buscar. Es que quiero esto, pero me da miedo lo otro, ¿verdad? Sí. Y cuando pasó esto, este tema del merger, ¿verdad? De, uh-huh. de la sociedad con esta empresa, también vi el proceso de crecimiento en ese momento, estoy viendo un proceso de crecimiento ahora, y quería tratar de comunicar eso de alguna manera a la gente que nos está escuchando, porque el único propósito no es nada más llegar y vender una empresa uh-huh. y ya listo, mi vida se solucionó, uh-huh. ¿verdad? Es mucho más grande que eso, ese proceso de venta tal vez va a ser una herramienta más con la que podemos nosotros conocernos y construir más vida, ¿verdad? Entonces, sí, muchísimas gracias por venir a compartir
por
eso.
Invitarme, y quiero abrir las puertas a quien sea que de a quien le pueda ayudar, o que tenga una pregunta, lo que sea de emprendimiento, que me busque en redes sociales y me escriba, y estoy full disposición de ayudar a todo el mundo.
Inúndele en el inbox para que no pueda ni pensar.
Exacto.
Pero esta es la razón por la que existe este podcast, para que ustedes puedan aprender de otras personas, y muchas, la gran mayoría de esas personas siempre están dispuestas a ayudar de vuelta, sí. a ustedes, pero hay que escribir, o sea, hay que tocar la puerta y uh-huh. decir, hey, aquí estoy.
Lo hacemos muy poco, pero creo que es valioso.
Lo hacemos muy poco. ¿Algún mensaje final, además de eso? Vayan a comprar Natural Bites.
Sí, venimos con todo. Creo que el 2020 va a ser el mejor año so far.
Épico. Entonces, estar atento a Natural Bites. Muchísimas gracias por escucharnos. ¡Épico! Y así entonces termina el episodio con Mónica Carvajal, el episodio número 10 de esta segunda temporada de Épico Podcast, pero también el último episodio de esta temporada de Épico Podcast. Mónica es una persona de la que yo aprendo siempre, yo la admiro mucho, estoy muy, muy orgulloso de ella, me gusta ser amigo de ella. Yo, como les dije en el episodio, tengo como 6 o 7 años de conocerla. Cuando yo la conocí, Natural Bites era un hobby que ella tenía, y he estado con ella conversando sobre el proceso durante todo el proceso, desde cómo pasa de un hobby a una empresa formada, a tener el éxito que ha tenido, y ahora cómo Mónica está montando otros proyectos profesionales y personales. Si quieren escuchar la primera parte de la historia de Mónica, el episodio es el número 47, entonces se pueden devolver, se llama El Cuerpo Habla con Mónica Carvajal, y en ese episodio contamos más del génesis de Natural Bites, cómo comenzó, cuál era la idea inicialmente, y también hablamos con mucho con Mónica sobre su filosofía de vida. Entonces es interesante escuchar los dos y ver digamos el periodo de transición, o digamos cómo han cambiado las ideas de Mónica, cómo cambió la empresa y demás. No hay nada más chiva que aprender de esos procesos de crecimiento y de cambio que tiene un emprendedor o una empresa. Entonces, muchísimas gracias a Mónica, creo que fue una manera épica, verdaderamente épica, de terminar esta temporada. Nos despedimos no sin antes recordarte que en www.blogsucra.com encontrarás el espacio para los emprendedores. Se trata de la red de emprendedores Sucra, un lugar por y para todas esas personas que están listas para llevar su proyecto al siguiente nivel. Seguí a Sucra en sus redes sociales, en Facebook e Instagram, y cambiar el sabor al mundo. Siendo este el último episodio, le extiendo más que este copy un fuerte abrazo a la gente de Sucra. Gracias por hacer que esta temporada fuera posible. Cuando yo comencé esto lo hice solo por gusto. Sigue siendo una cosa que me da muchísimo gusto llevarle estas ideas a todas esas personas que están tratando de darle mejor forma a su vida, de cambiar su vida, de lograr algunas metas en su vida, y que haya empresas que están dispuestas a apoyar a personas como yo y otras personas que están tratando de hacer esto, que están tratando de crear oportunidades para las personas, que están tratando de sacar ideas importantes ahí, de visibilizar talento nacional. Es verdaderamente chiva y me siento muy orgulloso de que me hayan apoyado. Además, muchísimas gracias a todos ustedes por estar escuchando estos episodios, muchísimas gracias a todas las personas que me mandan mensajes, que me mandan screenshots, que me mandan de todo. El punto de este contenido que yo hago es tener conversaciones con ustedes, ayudarles, pero para eso necesito que ustedes me hablen a mí. Entonces, muchas gracias a los que lo han hecho, y los que no lo han hecho, escríbanme. Si están escuchando esto, tómenle un screenshot al celular y me taguean en Instagram, JJ Munoso. También háganme preguntas, cuéntenme de sus proyectos, yo les puedo dar consejos con muchísimo gusto. Vayan a www.juanjosemunoz.com y buscan los espacios para suscribirse al newsletter. Ahí estoy mandando artículos y otro tipo de información. A veces soy parte de jurados de premios que tienen premios en efectivo, y lo anuncio más que todo por ahí, o lo anuncio en mi Instagram. Síganme en Instagram. Tengo un montón de información sobre emprendimiento, sobre crecimiento personal y profesional, que estoy compartiendo por ahí. Tengo proyectos nuevos como webinars. En el 2020 voy a sacar una serie de talleres y cursos, todo enfocado en tratar de ayudarles a ustedes a tener la mejor vida que puedan tener. Entonces, muchísimas gracias a Sucra, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a todos mis invitados por ser parte de la nueva temporada de Épico Podcast. Ahora seguimos a un break, voy a estar haciendo episodios flash, pero eventualmente vendremos con una tercera temporada de Épico Podcast. Les cuento más detalles cuando los tenga. Muchísimas gracias de nuevo, de todo corazón. Que sean épicos, y nos despedimos de Épico diciendo ¡Épico!